de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, vamos a orar por las intenciones del obispo de este lugar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Lo vimos en la charla anterior, todo lo referente al llamado y al ministerio de Pedro. Ahora vamos a hablar sobre la misión de Pedro, basándonos en los evangelios, al mismo tiempo que es la misión del Santo Padre, que ya lo veremos al final. La misión de Pedro se encuentra en San Lucas, capítulo 5, la primera de las misiones de Pedro, versículo 3, y dice: y entrando Jesús en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde el barco a la gente. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Vemos que Jesús está en el mar de Galilea, donde Jesús desarrolla toda su vida mesiánica. Vemos que en Cafarnaúm, que es la ciudad de Jesús, donde se desarrolla este hecho que nos narra San Lucas, era un lugar básicamente pesquero. Ahí estaban todas las barcas de los pescadores del lago. Ahí estaban las barcas de Zebedeo, el padre de Santiago y de Juan, que era un personaje rico de ese momento. Estaban todas las barcas de Andrés. Sin embargo, entre todas las barcas que habían, ¿en cuál barca se sube Jesús? En la de Pedro, en la de Simón. Dice: y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón. Vemos que Jesús entra a la barca de Pedro. ¿Y qué le pide Jesús a Pedro? Que separe un poco la barca de tierra. Le rogó que lo desviara de tierra un poco. ¿Y qué hace Jesús? Dice: sentándose, enseñaba desde el barco a la gente. Esta es la primera misión de Pedro y de los sucesores de Pedro. ¿De quién era la barca? De Pedro. ¿Quién tenía el timón de la barca? Pedro. ¿Pero quién predicaba desde la barca? Jesús. Pedro, el apóstol Pedro y sus sucesores son los que llevan, ¿qué cosa? El timón de la barca. ¿Y para qué se usa el timón de la barca? Se usa para mantener la dirección a donde va la barca. Una barca sin timón, ¿qué le sucede? No lleva a ningún lado, va a la deriva. Entonces el Señor puso que para la barca, esta barca que es de Pedro, que es la representa la iglesia, esta barca que es de Pedro, Jesús se podía haber entrado en cualquier otra barca. Él escoge entre todas la barca de Pedro. Y Pedro, llevando el timón, hace a Jesús libre, ¿para qué? Para predicar a la gente. Eso es la iglesia. Pedro lleva el timón de la iglesia para que la iglesia no vaya a, ¿cómo? A la deriva. Y de la iglesia que lleve el timón Pedro, ¿qué es lo que hace Jesús? Predica a través de nosotros a la gente. Pero fíjate qué interesante. El Señor, antes de predicar, le pidió algo a Pedro. ¿Qué fue lo que le pidió? Que separara la barca de la orilla. ¿Por qué el Señor le pidió a Pedro que separara la barca de la orilla? ¿Por qué ustedes creen? Ningún sentido espiritual, sentido práctico. Exactamente, lo dice el hermano, muchas hermanas, porque si está pegado a la gente no lo va a oír. Para tener más espacio, para que la gente lo vea, para que la gente ponga atención en él, para que la gente lo escuche, la barca tiene que, ¿qué? Que separarse del tumulto de gente. Y eso es lo que el Señor nos pide en este momento a la iglesia, lo que le ha pedido a la iglesia. Estamos en la barca de Pedro. Esta es la barca que el Señor le dio a Pedro. ¿Pedro lleva qué cosa?
El timón
de la barca. Cristo predica por medio de todos los ministerios de la iglesia, de los obispos, de los presbíteros, de los diáconos, predica a través de todos nosotros. Pero para que la gente nos oiga, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Separarnos. Ese es el... En esto es lo que los últimos papas, sobre todo el Papa Francisco, ha dado la clave del asunto a modo de reflexión. Por eso estos últimos 40 años, de los años 60 o 70, tuvo la teoría de vamos a abrir las ventanas para que el mundo entre, para que la luz del mundo entre a la iglesia. Yo no sé si algunos se acuerdan de esa época, de los 60 y los 70. Vamos a abrir las ventanas para que entre la luz a la iglesia, para que entre el mundo a la iglesia. ¿Tú sabes lo que entró? La misma basura que hay en el mundo. La iglesia no tiene que dejar que entre nadie a la iglesia del mundo. La iglesia tiene que salir de la iglesia e ir al mundo a predicar. Nosotros no tenemos que parecernos al mundo. Si nos parecemos al mundo, ¿qué es lo que nos vamos a parecer? Envidia, discordia, promiscuidades, sinvergüencería, deshonestidades. Eso es lo que es el mundo. ¿Cómo nosotros vamos a querer imitar al mundo? Nosotros no tenemos que imitar al mundo. El mundo tiene que imitar a la iglesia. Nosotros no tenemos que dejar que ninguna luz del mundo entre a nosotros, porque en el mundo no hay luz, en el mundo hay oscuridad. La luz está aquí adentro. Tenemos que sacar la luz para afuera. Es lo que el Santo Padre Francisco ha dicho, que es lo que hizo Jesús. Para predicarle al mundo, nosotros tenemos que, ¿qué? Que no aislarnos, retirarnos un poco del mundo. Porque si somos exactamente igual que el mundo, no llega el mensaje. Y eso es lo que ha pasado en la iglesia hasta ahora. Nos hemos querido parecer al mundo. Las órdenes religiosas han quitado los hábitos para parecernos al mundo. ¿Y qué pasó con las congregaciones religiosas que se han quitado los hábitos? ¿Se están muriendo? ¿No queda ninguna? ¿Tú sabes las congregaciones religiosas que están floreciendo? Las que mantienen los hábitos y toda la vida tradicional. Los sacerdotes vamos a ir a comer con los fieles, vamos a salir por ahí en jean a bolear. ¿Terminamos en qué? Pareciéndonos exactamente igual que el tipo de la esquina. ¿Tú no te das cuenta que de querernos parecer al mundo no es un huerto tan malo como el mundo? Nosotros no tenemos que parecernos al mundo, tenemos que predicarle al mundo a Cristo, para que ellos se conviertan a Cristo. Pues eso es muy importante. ¿Cuál es la misión de Pedro? Mientras separar un poco la barca del mundo. No para aislarlo, sino que para cuando prediquemos, la gente nos pueda escuchar. Porque si tú eres tan sinvergüenza como la gente del trabajo, ¿qué mensaje tú le vas a dar a la gente del trabajo? No tiene ninguna validez. No tiene ninguna validez. La gente en el trabajo tiene que descubrir qué le pasa a esa persona que es diferente a las otras gente que están en el trabajo. ¿Qué es lo que dijo Papa Francesco? Si no, como dijo Papa Francesco, si no, la cosa no va. Y esta es la primera misión de Pedro. Mientras Jesús predica a la gente a través de toda la iglesia, que es nuestra misión, la misión del apóstol Pedro es mantener, ¿qué cosa? El rumbo de la barca que es la iglesia. Y todos los papas han mantenido el rumbo de la barca. No se dejen vender la idea, porque ahora los periódicos no atacan al Santo Padre Francesco como atacaron al Santo Padre Benedicto. Ahora los periódicos hablan bien del Papa. Pero ese hablar bien de los periódicos del Papa es un veneno poderosísimo. Porque ellos no están hablando bien del Papa para halagarlo. Ellos están hablando bien del Papa para ponerlo en oposición al Papa Benedicto y a Juan Pablo II. Esos halagos de los periódicos no son gratis. Y yo bien que los he detectado. Y por eso mucha gente se nota. Ahora sí tenemos un Papa. Tenemos un Papa santo como todos los demás papas que hemos tenido. Este Papa no es ni mejor ni peor que los otros que hemos tenido. No es la gran maravilla que descendió del mundo. Si hay un Papa Francisco, es porque hubo un Papa Benedicto que puso las bases para que el Papa Francisco viniera. Y si hubo un Papa Benedicto, fue como un Juan Pablo II. Si hubo Juan Pablo II, fue como un Pablo VI, que mucho que sufrió por la iglesia. O sea, el Espíritu Santo levanta en el momento preciso la persona idónea para llevar el timón de la iglesia. Pero no se dejen vender esa idea de que ahora es que este Papa es humilde. Juan Pablo II también era un Papa humilde. Más humilde que Benedicto no lo existe, que teniendo todo el poder lo dejó y renunció cuando todos los líderes, si quieren morir, agarrados en el poder. O sea, no se dejen comer el cerebro de la prensa, porque detrás de ese dulzor de la prensa hay un veneno peor que el que le lanzaban al Papa Benedicto. Quieren enfrentar al Papa Francisco a todos los demás papas de la iglesia. Así que no se dejen convencer. El Espíritu Santo levanta el Papa que cada generación necesita. Yo aprendí muchísimo del Papa Benedicto XVI. Para mí el Papa Benedicto XVI fue el gran maestro de la Iglesia. Ahora tenemos un Papa que va a llevar al mundo lo que nosotros aprendimos de Benedicto. Pero esa es la misión de cada Papa en cada momento de la historia, mantener el rumbo de la Iglesia. Y nosotros tenemos la obligación, que estamos en la barca, movernos al ritmo que nos muestra el Papa, que es el que tiene el poder para llevar el timón. Por eso, uno de los grandes males que tiene la Iglesia en este momento es la desobediencia. Hay desobediencia a todos los niveles. Hay obispos desobedientes al Papa. Hay cardenales desobedientes al Papa. Hay obispos desobedientes a la conferencia episcopal. Hay párrocos desobedientes a los obispos. Hay fieles desobedientes al párroco. Hay fieles desobedientes a los fieles. Si hay algo grave en la Iglesia en este momento es la desobediencia. Porque todo el mundo quiere llevar el timón. El timón lo lleva uno solo, el sucesor de Pedro. Todos los demás tenemos que ir en fila detrás del sucesor de Pedro, lo que diga, lo que piense y lo que nos oriente. Todo lo demás es perder el rumbo de la salvación. Y gracias a Dios el Papa habla bien claro. Y gracias a Dios los medios de comunicación nos pueden dar inmediatamente todo lo que piense y dice el Papa. Que el católico que diga que no está informado es que es un tonto. Porque si tienen tiempo para buscar basuras en el internet, bien pueden tener tiempo para buscar lo que dice el Papa. Y si ustedes se apuntan a una cosa que se llama CENIT, con Z, CENIT, C-E-N-I-T, CENIT.org, CENIT, es la sala de prensa del Vaticano. Si se apuntan gratis, todos los días le llegan todo lo que dijo el Papa el día anterior, todo lo que hace el Papa, todo lo que pasa en la Iglesia. Una religiosa amiga mía me dijo que ella está siguiendo los sermones del Papa cada día en la misa como dirección espiritual. Porque como transmiten el sermón del Papa todos los días, créanme que lo que el Papa da todos los días en misa es dirección espiritual. Si leyéramos todo lo que dice el Papa todos los días, que es una cosa cortita, y la aplicáramos en la vida, mucho que iba a mejorar la Iglesia, porque eres el que lleva, ¿qué cosa? El timón de la Iglesia. Segunda misión de Pedro y de los sucesores de Pedro está en San Lucas, capítulo 22, versículo del 31 al 32. Y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás ha pedido permiso para sacudiros como trigo. Mas yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. San Lucas nos muestra esta segunda misión de Pedro en la víspera del jueves, en la víspera del Viernes Santo, en la última cena, en San Lucas 22, donde el Señor le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a todos como se sacude el trigo. Nosotros no conocemos eso, pero el trigo se sacude para que se caigan los granos y botar la paja. Dice el Señor, mas yo he rogado por ti. ¿Cuántos apóstoles eran?
12.
El Señor dice que ha rogado por quién. Por Pedro, por uno solo, por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falle. Dice, una vez que tú regreses, confirmarás en la fe a tus hermanos. Porque Pedro, a pesar de la crisis que tuvo en ese día, Pedro es el apóstol que recibió el nombramiento de dirigir la Iglesia. ¿A través de qué? De su confesión de fe. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y dice el Señor, yo he rogado para que esa fe en ti no falle a pesar de todas las cosas. Y le da la misión a Pedro. Una vez que tú regreses del momento que vas a tener, ¿cuál es tu misión? Confirmar a tus hermanos. Porque Pedro fue el que tuvo la primera visión de fe de quién es Cristo. Todo lo demás emana de la profesión de fe de Pedro. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esa es la segunda misión del Papa. La primera misión del Papa y de Pedro, ¿cuál es? Llevar el timón de la Iglesia. La segunda, confirmar la fe. Por eso es que el Papa viaja por todos los países del mundo. ¿Qué va haciendo el Papa por todos los países del mundo? Confirmando la fe de la Iglesia. En este momento de tanta confusión, la Iglesia tiene una sola fe. Y eso es lo que vamos después al final. En todo, cada vez que yo le digo a la persona, acá que tú tienes dudas, todas las dudas, Las respuestas están aquí, en el catecismo de la iglesia. Si ustedes no han leído el catecismo, no lo tienen, están perdiendo el tiempo. Y no solo no tienen, en el internet, si ustedes ponen catecismo de la iglesia, les sale el website de Roma, del Vaticano, con el catecismo punto por punto, y lo pueden leer. Yo que contesto 70, 80, 90 preguntas todos los días de dudas de fe, les puedo asegurar que el 97% de las respuestas que yo doy están en el catecismo. Al final del catecismo, lo tengo en un forro porque lo tengo todo desarmado. Al final del catecismo hay una cosa así como un diccionario por letra, A, B, C, D, con palabras. Por ejemplo, si ustedes le dicen, alguien le dice, un hermano, un sacerdote, lo que sea, los ángeles no existen, son representaciones. Tú vas a la A y buscas alianza, aliento, amigo, anunciación, ángel. Encuentras la palabra ángel. Aquí te dice, la palabra ángel aparece en el catecismo en el punto 57, en el punto 148, en el punto 311. Aquí te dice todos los puntos donde aparece la palabra ángel. Y los puntos están aquí. Todos estos son los puntos. Tú te vas a los puntos que te dicen y ahí el catecismo te dice los ángeles son dogma de fe de la iglesia. Entonces, si a ti te dice un sacerdote, un obispo, un hermano, te dice los ángeles no existen y el catecismo te dice que es dogma de la iglesia, ¿tú sabes a quién tú le vas a creer? Al catecismo. Le dice, hermano, tú eres un hereje. No es la primera vez que yo lo digo. Y les voy a advertir una cosa. En el derecho canónico hay algo que no se ha quitado, que se llama comunión late, excomunión late sentencia. La excomunión late sentencia es una excomunión automática que ni un obispo ni un papa la pronuncia. En cuanto sucede el hecho, estás excomulgado. Una de las causas de excomunión late sentencia es el aborto. Otra causa de excomunión late sentencia es la proclamar herejía. Una palabra que esté proclamando, una persona que esté proclamando algo que no esté de acuerdo al dogma de la iglesia, esa persona quede inmediatamente excomulgado late sentencia. Mucha gente no sabe eso, no se dice, pero hay que decirlo. La predicación de herejía, consciente de que estás predicando una herejía. Hoy en día no hay que se equivoque, vuelvo a decir, toda la doctrina está en el catecismo de forma muy sencilla. Te dicen que el diablo no existe, baja la D y aquí te dice que la existencia de Satanás desafortunadamente es una realidad y un dogma de fe. Te dicen que el infierno no existe, aquí está, dice que el infierno es dogma de fe. O sea, vuelvo a decir, si nos confundimos es porque nos da la gana. Además que están en el internet, están todas las encíclicas de los papas, las conclusiones del concilio. Es más, pueden encontrar un libro en el, estoy dando armas cantidad, pueden encontrar un libro en el internet que se llama Desinger. Desinger. D-E-Z-E-N-G-E-R. Desinger. Así mismo con Z. De Enrique Desinger. Pero que se conoce como el Desinger. El Desinger está en el internet, está ahí el libro. En el Desinger ustedes pueden encontrar todos los concilios de la iglesia. Desde el concilio de Jerusalén en el año 1 hasta el concilio Vaticano II. Y igual, en la parte de atrás, en la referencia, te encuentra todo lo que los concilios han dicho referente a todos los dogmas de la iglesia. Y lo que dice un concilio en el año 400 es dogma de fe tal como si lo hubiera dicho ayer, porque los concilios no pasan de moda, porque la palabra de Dios no pasa de moda. Vuelvo a decir, el que se confunde, el que comenta herejías, es porque está manipulado por Satanás o porque es un sinvergüenza. Y te lo digo sin pelos en la lengua, a quien le sirve el sabio que se lo ponga. Pues vemos que Simón tiene la obra de qué. ¿De qué? De confirmar la fe de los hermanos. Papa tiene la misión de manejar la dirección de la iglesia. El orden tiene la misión de confirmar la fe. El Papa es el que tiene el depósito de la fe. ¿Por qué? La misión fundamental del Papa es custodiar el depósito de la fe. Depósito. ¿Qué cosa hay que decir depósito? Alguien que te dio, que tú lo acumulaste, lo guardaste, ¿no? Casi nunca el depósito es de uno. Es un lugar donde se pone algo. El Papa Pedro recibió la fe de la iglesia, su confesión a Cristo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. De ahí comenzó la predicación apostólica, toda la predicación apostólica, todos los evangelios, toda la tradición, todo ese dogma de fe de la iglesia que no cambia. La misión del Papa no es adaptarlo a los tiempos. La misión del Papa, ¿tú sabes qué cosa es? Custodiarlo tal como lo recibió. El Papa no tiene poder para cambiar absolutamente nada de la iglesia. Cuando dice el Papa tiene que modernizar la iglesia, el Papa no tiene que modernizar nada. El Papa tiene que cuidar lo que a él le dieron tal como se lo dieron los apóstoles. En la iglesia no hay nada moderno. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y los intentos de modernizar la iglesia ha llevado a la iglesia a la porquería que es hoy. La iglesia no hay que modernizarla, la iglesia hay que explicarla. Yo vi un documental de Madre Angélica que se llama El Gran Silencio, que es muy bueno, sobre los monjes de la Gran Cartuja, y a la entrada de comedor de la Gran Cartuja hay una cosa que antes era una fuente de agua y ya no tiene agua porque ya es lavamanos normales, pero queda eso ahí. La gente cuando entra, los monjes cuando entran al comedor tocan el agua como un signo de purificación. Y en los recreos que hacen una vez a la semana, un monje joven le decía a uno viejo, ¿por qué tienen eso de agua ahí que ya uno no se lava las manos? Eso lo deben quitar. Y el monje viejo le decía, eso no se puede quitar porque es un signo. Y cuando los signos se quitan, la gente pierde el rumbo. Los signos no hay que quitarlos, los signos hay que explicarlos. Si ahora en el expressway de aquí a Miami, de aquí a Tampa, quitan los signos, ¿qué pasa? Yo soy el primero que nunca hubiera llegado aquí. ¿Tú sabes lo que ha sucedido en la iglesia en estos últimos 50 años? Quitamos los signos. Y como quitamos los signos, ¿tú sabes qué pasó? Los fieles perdieron el camino. Los signos no hay que quitarlos. Los signos hay que... Mira cómo yo le he explicado signos a ustedes y ustedes no han entendido. Es una pena que se hayan quitado todos los signos de la iglesia. Se quitó todo para ver si los protestantes venían. Y los protestantes no vinieron, se llevaron gente de nosotros. Y hemos perdido nuestra catolicidad en base a qué? A nada. Hemos perdido nuestra identidad en base a nada. Los signos no hay que quitarlos. Los signos hay que explicarlos. Y el Papa no tiene que modernizar nada. El Papa, la misión del Papa es custodiar la fe que él recibió. Y el que viene tiene que custodiar la misma fe. Por eso la fe de la iglesia, se han cambiado liturgias, se han cambiado cosas externas, pero la fe de la iglesia permanece la misma desde el concilio de Nicea, Constantinopla, en el siglo IV, que es donde surge el credo nuestro. Por eso, acuérdense, todos estos que piden, la iglesia hay que modernizarla, miren los últimos 40 años que vino, salió la modernización de la iglesia. En el 60 teníamos los monasterios llenos. 10 años después los monasterios se estaban vendiendo vacíos. Antes del 60 teníamos los seminarios llenos. Después del 60 más de 100.000 sacerdotes dejaron el sacerdocio. El precio que hemos pagado para modernizarnos ha sido demasiado grande. ¿Y con qué resultado? Que las iglesias sean unos gallineros después de misa, donde ya nadie ora, todo el mundo grita y habla. Esos son los resultados. Yo no quiero más modernismo en la iglesia. Yo quiero volver a la predicación apostólica, que es lo que nos dio bendición durante 2000 años. Ya estamos, hasta los filósofos dicen que estamos en la época postmoderna. Ya el modernismo pasó, el modernismo está pasado de moda. Estamos en la época postmoderna. Entonces el modernismo de los 70, 80, y eso está caduco. La gente usa lo que quiere ahora, regresar a la pureza de la fe. Es lo que quiere la gente. Mira Río de Janeiro. Río de Janeiro, 3 millones de jóvenes, no siguiendo a un rockero, no siguiendo a alguien que predica el sexo libre, siguiendo a alguien que predica que legalicen la marihuana, siguiendo a un hombre que está predicando la ortodoxia de la fe y de las costumbres. Eso es lo que quieren los jóvenes hoy en día, a los que más lo están entreteniendo. Y la culpa que tengamos jóvenes que son indolentes porque tenemos una iglesia indolente. Y por la iglesia que tenemos no le llama la atención a nadie porque estamos predicando agua, como dijo el Papa, agua con azúcar. Mira a los muchachos mormones. Cuando se confirman, lo ponen 3 años en cualquier ciudad con una bicicleta y sin sueldo, a dar bicicleta y predicar. Y hay cantidad de muchachos haciendo eso. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer una fiesta para que los jóvenes vengan. No hay que hacer fiesta para que los jóvenes vengan. Si ellos quieren fiesta, la hacen en casa de sus amigos. Aquí hay que darle a Jesucristo. Que eso es lo que ellos necesitan. Hoy la iglesia y la gente hoy en día, el mundo quiere radicalidad. Se acabó el tiempo de relajo. A nadie le interesa algo que no sea radical. Las órdenes religiosas que son radicales están repletas de jóvenes. Las órdenes religiosas que se volvieron liberales, no queda nadie. La otra función de Pedro está en San Juan 21, del 15 al 17. Dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Dícele Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice, la pacienta mis corderos. Vuelve a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecido, Pedro le dijo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús dice, apacienta mis ovejas. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Poco tiempo antes de subir el Señor a los cielos, está 40 días con sus apóstoles. No sabemos en estos 40 días de qué habló Jesús con los apóstoles, pero al final del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan termina prácticamente cuando Cristo llama a Pedro y ellos se van solo caminando para el desierto y Juan los sigue detrás. Y Pedro le dice, ¿y este qué? Cristo le dijo, si yo quiero que esté hasta el fin del mundo, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Es difícil hacerle preguntas a el Señor. Cuando el Señor te dice algo, ¿tú sabes lo único que tú tienes que hacer? Todo el que le ha preguntado al Señor, pregunta rara, termina con una respuesta bastante ruda del Señor. ¿Y este que viene atrás? ¿A ti qué te importa que viene atrás? ¿Qué fue lo que yo te llamé a ti? ¿A qué? Sígueme, tú sígueme. Eso es lo que necesitamos nosotros. El Señor te llama a ti no te importa en cuanto a servicio, no te importa a los demás. Que si a fulanita le dieron, que si a menganita no le dieron, que si la otra está haciendo tal cosa, a ti no te importa. Tú obedeces lo que el Señor te puso. Punto. Se acabó. Si no lo está haciendo fiel, sino lo que tú quieres figurado, y aquí no sobra figurado, aquí lo único que figura es Jesucristo. Los demás sobran. Y el Señor, uno se pone a pensar, ¿qué hablarían Pedro y el Señor todo ese tiempo solo, todos esos días solo? Esto no nos lo dice, pero estoy seguro que hablarían de la iglesia. Estoy seguro que el Señor le daría las últimas instrucciones a Pedro de que cómo llegar y cómo guiar la iglesia, cosas que nunca sabremos. Pero antes de eso, después de comer, sucede esto que tiene dos significados. Esta escena que vimos ahora aquí tiene un significado espiritual y un significado también de pacto, porque el Señor le pregunta delante de todos a Pedro, ¿qué cosa? ¿Me amas más que esto? Fíjate que interesante, porque yo creo que si esto se lo hiciera a cualquiera persona en un grupo, la mitad de la gente se van. No, porque él está diciendo, ¿tú me amas más que quién? Que estos que están aquí. Estos, tú me amas. Es para que los otros dijeran, bueno, ¿y por qué él y no Juan? ¿O por qué no Mateo? El Señor está discriminando contra los otros, el Señor tiene preferencia por Pedro. Sin embargo, los apóstoles sabían que cada cuadra en el plan de Dios tiene un lugar. ¿Me amas más que estos? ¿Y qué contestó Pedro tres veces? ¿Tú lo sabes? ¿Qué le contesta el Señor? Apacienta mis ovejas. Que en la antigüedad también, hasta el día de hoy entre los árabes, cuando se hace un pacto, la cosa se repite tres veces. Para hacer un pacto, los árabes repiten tres veces, los beduinos repiten tres veces. Inclusive el divorcio entre los musulmanes, lo único que tiene que hacer una persona es repetir tres veces. Te repudio, y quedan. Lo que se repite tres veces quiere decir que es algo que se hace definitivo. Y el Señor, vamos a recoger el espíritu de bobería y concentrarnos en el Evangelio, que es lo que ustedes vienen a aprender aquí. Yo antes hacía chistes en la predicación, yo dejé de hacer chistes. Porque ustedes esperan que yo los entretenga. Y yo no vine aquí a ser mono de ustedes. Yo vine aquí a enseñarles la palabra de Dios. Para entretenerse ponen el televisor. Entonces yo dejé de hacer chistes en la predicación. A mí me gusta hacer chistes, pero lo dejé porque como vi que la gente se iba, porque no han crecido espiritualmente, son como niños que pasa una mosca y se quedan. Entonces yo dejé de hacer chistes, porque verdad que no estoy interesado en entretenerlos a ustedes, estoy interesado en que ustedes aprendan. Y ese, por eso he venido tan lejos yo aquí, por eso que no le caigo muy bien a la gente, pero digo las cosas tal como son, al cabo me van a recordar por lo menos por eso. Pero hay muchos grupos que se acaban por el relajito, por el chiste y por el codazo y por la risita, porque no han crecido en el espíritu. Esos grupos se acaban porque no crecen, se quedan como niños, y no en el espíritu como dice Cristo, se quedan como niños en la tontería. Y la iglesia está buena de tontería. La iglesia hace falta gente que sea responsable de su fe, de ellos y de sus hermanos. Pues entonces, en el mundo árabe, tres veces la cosa queda hecha. El Señor le dijo a Pedro, delante de todo el mundo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Quiere decir que lo constituye, ¿qué cosa? Pastor. Lo constituye pastor de su pueblo. El buen pastor, no queda duda, en los evangelios, Cristo. Sin embargo, Cristo, que es el buen pastor, confirma tres veces a Pedro como ¿qué? Como pastor de su pueblo. O sea, que Pedro y el sucesor de Pedro están llamados a llevar el timón de la barca. Están llamados a confirmar la fe de sus hermanos. Están llamados a guardar el depósito de la fe. Y están llamados ¿a qué? A pastorear el pueblo de Dios. El Papa es el pastor del pueblo de Dios. Y este Papa ha dicho, ¿qué le pide el Señor? Que los obispos huelan a oveja. Y eso fue hermoso que lo dijera el Papa. Dijo, un pastor tiene que oler a oveja. Porque el pastor que no huele a oveja es un pastor que no está en el medio del rebaño. Un pastor que está en el medio del rebaño huele a oveja. Y le pidió a los obispos que huelan a oveja. Creo que quiere decir que estén dentro del rebaño. Creo que esta es la parte que le toca al Papa Francisco, volver como que a la iglesia a dar un nuevo impulso, pero un nuevo impulso de que la jerarquía, que los obispos, los sacerdotes estén en el medio del rebaño, conociendo a su rebaño. Hay una profecía del profeta Ezequiel que yo tiemblo cada vez que yo la leo, porque no aplica solamente a los obispos y a los sacerdotes, aplica a todos los laicos que tienen responsabilidad, que la profecía del profeta Ezequiel dice, ay de los malos pastores de Israel, que se alimentan de sus ovejas y se visten con las pieles de ellas y deja que el lobo se las coma. Cuando yo regrese, le voy a pedir cuenta pelo a pelo de las ovejas que se perdió. Es una profecía durísima para un obispo, para un sacerdote, para una persona que dirige un grupo de oración. Tenemos que estar conscientes que nadie toque a nuestras ovejas.
Hermano, ¿podría decir esa cita? Por favor.
¿Cuál cita?
La que acabo de decir.
No, esa es el Papa, no es mía, no sé dónde está. Sé que la dijo en uno de los discursos, ¿no? Ah, no, tú dices del profeta Ezequiel. Después yo te la doy porque no me la sé. Yo no me sé la Biblia de memoria. Y yo no soy protestante. Yo la Biblia no la tengo aquí, yo la Biblia la tengo aquí. Es la gran diferencia. Después yo te doy la, no sé si es Ezequiel 44, después yo te doy la cita. Pues esta es la misión también del Papa, pastorear al pueblo de Dios, guiarnos. Hemos perdido la idea del pastor, pero el pastor lleva a las ovejas donde hay, o sea, a lo mejor ustedes nunca han visto una oveja, en todos sus viajes yo he visto muchas ovejas. Las ovejas son un poco tontas, como nosotros, ¿no? Las ovejas, el pastor, las fíjate en los nacimientos, en los Belén que ponemos nosotros en las casas, siempre, ¿para dónde tienen la cabeza las ovejas? ¿No la tiene para abajo? Las ovejas las ponen en un lugar y ellas comen y comen y comen y comen y comen hasta que se acaba la... y se quedan ahí. ¿Tú sabes lo que tiene que hacer el pastor? El pastor tiene que moverla a otro lugar donde haya pasto. Y ellas comen y comen y comen. Cuando termine el pastor tiene que moverla a otro. Y eso es lo que dice Jesús, que sean los pastores de la iglesia. Que nos muevan a donde haya buena comida. Porque nosotros nos quedamos en el mismo lugar comiendo exactamente lo mismo. Y dice, los pastores no pueden dejar que la oveja termine de comer y ya se muera de hambre. Continuamente tiene que buscarle una comida nueva que la alimente. Pero comida de verdad, que la nutra, hierba buena, no hierba seca, no rastrojo. Y esto es lo que yo le decía hoy, de que tenemos que movernos a la adoración. Y se lo repito, ¿cuántas personas aquí vienen al grupo de oración? Tienen bastante, y los de la música del grupo de oración, Voy para ustedes ahora. No tomen a mal lo que les voy a decir, porque yo estoy aquí no para regañarlos, sino para que crezcan. De mi experiencia, porque llevo 20 y pico de años con un grupo de oración. O sea, ya llevo muchísimo tiempo. Y primero, ¿tú sabes por qué mi grupo de oración no se ha acabado? Porque no permito chisme. No permito que nadie me hable de nadie, ni que nadie hable de otro, nadie con otra gente, porque si lo tengo que sacar, lo saco, no es la primera vez. No permito, cuando alguien tiene que decir algo, se lo dice a la persona directamente. No permito chismorreteos en el grupo, ni siquiera el disfrazado de chismes evangélicos. Ahora, sobre todo el Ministerio de Música y la gente del grupo que coordinan el grupo oración. Un grupo oración no se puede quedar toda la vida cantando los mismos cánticos. No es nada con ustedes, que cantan muy bien. Pero le digo, yo voy a grupos en Miami que están cantando los animalitos de dos en dos, el arca de Noé. Voy a los 5 años y siguen los animalitos de dos en dos. Y voy a los 10 años y siguen con los animalitos. En los grupos de oración tiene que haber crecimiento espiritual. El grupo de oración está bien cantar unas canciones de avivamiento, un par de canciones de avivamiento. Eso es bueno. Pero después del avivamiento tiene que llevar a la gente a la alabanza. Después de unas canciones de avivamiento, como esta dos es muy bonita, bajo la sombra de Pedro se sanaban la otra que cantaron. Esos son cantos de avivamiento y nosotros los cantamos también. Pero no te puedes quedar ahí. De ahí tienes que pasar ¿a qué? A cantos de alabanza, donde la gente alabe. Pero no te puedes quedar ahí. De la alabanza tienes que pasar a la adoración. Tienes que llevar a la persona a adorar. Eso es lo que tienen que hacer, ese es el esquema. Si no, el grupo de oración se queda en bobería. Fíjate cuál es, avivamiento, de ahí a dónde, a la alabanza, y de la alabanza a la adoración. Que la gente se postre, que el espíritu de la gente se postre. Y no adoración de gestos externos, que también están bien los gestos externos, pero si los gestos externos se queden gestos externos, adoración interna. Que la gente se quede asombrado de la gloria de Dios y te postres delante de Él. Después de la adoración debe haber una invocación al Espíritu Santo para que descienda la unción del Espíritu Santo en el grupo. Y después siempre debe haber una enseñanza. Pueden prepararla de los websites míos, pueden sacar todos los temas, la pueden dar. Si no, yo sé que todos los días no se consigue personas que den enseñanza ni gente capacitada que den enseñanza. ¿No tienen quien dé enseñanza? Cojan las lecturas del domingo siguiente, léanla, relaciónenla y coméntenla. Que es lo que el Papa llama la lección divina. Leen la primera lectura, la segunda, la tercera. Después vuelven a leer solo la primera y todo el mundo comenta lo que y una persona que modere. Eso es para si no tienen quien enseñe. Y al final deben siempre orar por las personas que vienen que tienen necesidad. Porque si no oran, ¿para qué está un grupo de oración? Ese es el esquema que un grupo sano de oración debe llevar. Y los que no son de grupo de oración, yo se lo digo a todos los católicos. Todos los católicos no tienen que ser carismáticos, pero todos los católicos deben pasar la efusión del Espíritu Santo. Un católico que no pasa la efusión del Espíritu Santo está muerto. Vuelvo a repetir, que tú pases el proceso de efusión del Espíritu Santo no quiere decir que tú te tienes que volver carismático. ¿Por qué lo digo que lo pasen con la renovación carismática? Porque no hay nadie más que lo haga. En Miami está Siervos de Cristo Vivo que lo hacen también. No sé aquí si ustedes, pero hasta ahora que yo sepa, en muchos lugares, los únicos que hacen retiro de fusión del Espíritu Santo es la renovación carismática. Y todo católico debe recibir esa unción fresca del Espíritu Santo que te abre los ojos a las cosas de arriba. Aunque después seas de la Legión de María, aunque después seas de lo que sea. La Legión de María tiene que tener fusión del Espíritu Santo. Los cursillos de cristiandad tienen que tener fusión del Espíritu Santo. Si no, nos quedamos en clubes sociales y sin espíritu. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, pasen la efusión. Y la efusión del Espíritu Santo no se pasa una sola vez. Cada vez que usted se sienta medio frío, vuelve a pasar la efusión del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no se cansa de dar sus dones. Pero hoy en día, un católico que no tenga el Espíritu Santo, son los católicos que vemos que van a misa a mirar el reloj, que son los católicos que están en la tontería y buscando que lo entretengan. Para mirar las cosas de arriba, hay que tener la efusión. Todos recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, pero no a todo el mundo se les nota. Y es como los músculos. Todos tenemos la misma cantidad de músculos. Nadie tiene menos músculo que nadie. Lo que se les nota más los músculos, ¿por qué se les nota? los que hacen ejercicio. El Espíritu Santo se le nota al que ejercita el Espíritu Santo. Y tenemos que ejercitar, estamos en el siglo del Espíritu Santo. Esta es la era del Espíritu Santo para toda la iglesia. Una iglesia sin Espíritu Santo es una iglesia que está muerta. Por eso yo los invito a los que no han pasado la efusión del Espíritu Santo, pásenla. Todos, como usted, muchos de ustedes han oído hablar de la Madre Angélica, ¿no? La fundadora de W. Ella es monja de clausura clarisa y es una mujer llena de los dones del Espíritu Santo, que habla en lengua, que ora por los demás, y es monja clarisa, o sea, no tiene que andar con una pandereta ni con un grupo de oración. Todos tenemos que recibir la efusión del Espíritu Santo para que nos pastoree, para que el Señor nos pastoree verdaderamente como quiere, porque es un pastoreo espiritual. Todo el negocio de nosotros, digo negocio referente a la iglesia, todo el negocio de nosotros es un negocio espiritual. Mucha gente no se han dado cuenta y siguen tratando a la iglesia como si esto fuera una cosa carnal o una compañía de hacer jabones. Esto no es un real estate, esto es un, entre comillas, negocio. Esto es un negocio espiritual y tenemos que trabajar con el Espíritu Santo, con el Espíritu del creyente. Ese es el gran problema que tiene la iglesia. Tenemos la iglesia gente que son carnales, que están dirigiendo la iglesia como si fuera un negocio. No es negocio en el sentido de dinero, estoy hablando en el sentido de dirigir algo. Lo están dirigiendo comercialmente y somos un pueblo en el Espíritu. Por eso es bueno los grupos de oraciones, son buenos los ministerios. No sé cuántos ministerios habrán aquí en esta parroquia, pero en Miami hay muchos ministerios laicos. Emaús, Cursillo, no sé si hay... Miami hay una gran vida laical. Pero manténganse en los grupos de la iglesia. Tengan cuidado con los grupos que se hacen en las casas. Tengan mucho cuidado con los grupos que se hacen en la casa. Muchas veces los grupos que se hacen en la casa, hay muchos grupos en la casa que son buenos y que he ido a predicar. Pero hay muchos grupos que se hacen en la casa que lo que se está predicando es lo que a mí me da la gana y por eso me fui de la iglesia. Para ir a un grupo en una casa, estén seguros que lo que están hablando, ¿estás de acuerdo con esto? Si no, no vaya más que se busque otro tonto a quien engañar. Porque hay mucho ego por ahí disfrazado de predicación. Yo no estoy aquí para predicar lo que yo pienso. Yo estoy aquí para predicar lo que está aquí. Cuando a mí a veces me dicen, tú nunca te equivocas. Digo, yo nunca me equivoco. Y me dicen, ¿por qué? Porque yo nunca doy mi opinión. Yo siempre doy lo que dice la iglesia. Y la iglesia no se equivoca. Si la iglesia, yo digo como San Ignacio, si la iglesia me dice que es blanco lo que yo veo negro, yo digo que es blanco aunque lo siga viendo negro. Yo prefiero equivocarme con la iglesia que estar bien fuera de la iglesia. Cuando tú haces eso, tú no te puedes equivocar. Porque no eres tú, es la iglesia. Se equivoca que empieza a inventar. Y los tiempos, créeme, no están para inventos. Ahora en estos 10 minutos que nos quedan antes de la coronilla y la misericordia, vimos ya la obra del Papa, el llamado. Todo lo que estamos hablando de Pedro se refiere también al Papa. ¿Por qué? Porque dijimos, para que haya pacto tiene que haber sucesión. Todas estas promesas que le dieron a Pedro. Si hubiera sido para Pedro y Pedro se murió en el año 65 cuando lo crucificaron, ¿qué hubiera pasado? Cristo no va a morir en la cruz para 30 años. Cuando Pedro muere, eligen a Lino, que es el que sustituye a Pedro en el obispado de Roma. ¿Por qué Roma? Porque Pedro murió en Roma. La ciudad no tiene la promesa. ¿Quién tiene la promesa? Pedro. Tiene la promesa. Si Pedro hubiera muerto en Antioquía, ¿qué iglesia sería la cabeza de la iglesia? Antioquía. ¿No? Da la coincidencia que Pedro muere ¿dónde? En Roma. Y ahí se queda el sucesor de Pedro. No es la ciudad, es la persona. Muere Pedro, se elige el sucesor de Pedro a Lino. Lino, por imposición de mano. Lino, por sucesión, hereda todo lo que se le prometió a Pedro. Muere Lino, viene Clemente. Todo que se le impone las manos, se elige a Clemente, obispo de Roma. Todas las promesas de Pedro que recibió Lino, ¿quién las recibe? Clemente. Y así, por imposición de mano, ha llegado todas las promesas hasta el Papa Francisco. Por una cadena de 265 personas. Una cadena ininterrumpida. Es la sucesión, se llama la sucesión apostólica. Pero tenemos la seguridad que lo que recibió Pedro lo tenemos actualmente en la iglesia. ¿En la figura de quién? Del Papa Francisco. Cuando muere Papa Francisco, ¿por el que viene después? Entonces, Todo es depósito de la Escritura, todo es depósito de la tradición, todo lo que podemos creer, todo eso. ¿Cuál es el centro visible que tenemos? ¿Qué se ve? El Papa. Ahora yo siempre le pongo el ejemplo. Imagínense, cuando esta ciudad, cuando este país se hizo nación, ¿qué fue lo primero que escribieron? La Constitución, ¿no? La Constitución es lo que hace a la nación ser una nación, ¿no? Ahora, cada cual puede interpretar la Constitución como le da la gana. Si no lo saben, es que no ha pasado la ciudadanía. Nadie puede interpretar la Constitución como le da la gana. Porque si tú interpretas la Constitución como te da la gana y lo haces, es un delito federal. Yo no puedo decir, yo no voy a parar en La Roja porque eso viola mis derechos de libertad de expresión y seguir de largo. ¿Tú puedes hacer eso? No. Cuando hay algún problema de interpretación de la Constitución, ¿a dónde se va? A la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, basado en los años que tienen de toda la historial que tienen de estudio de la Constitución, ven el caso, leen la Constitución y dicen, esto lo que quiere decir es esto. Y cuando la Corte Suprema dice eso, ¿qué pasa? Se acabó el, gústete, no te guste, se acabó el asunto, ¿no? Eso es lo que hace el Papa en la Iglesia. Nadie puede interpretar la Escritura a su gusto. El Papa tiene la interpretación apostólica. Cuando hay un problema de interpretación de fe en la Iglesia, ¿dónde tiene que ir? Al Papa. Él, basado en la tradición apostólica, en el ministerio que tiene dado por Jesucristo, interpreta y decide, esto es así. A la vez que el Papa dice, esto es así, ya no hay absolutamente nada más que alegar ni decir, entiéndelo o no lo entienda. Esa es el que va a tener él. El timón y el poder de la. Eso es lo que hoy en día se ha perdido. Y hay mucha tontería por ahí de gente pasando que si la comunión en la mano es mala, que si la comunión en la mano te vas para el infierno si comulgas en la mano. No sé si le ha llegado la tontería esa. ¿No le ha llegado? Yo creo que usted está muy aislado aquí. Denle gracias a Dios. Andan por ahí una pilime que si la Virgen dijo que comulgue en la mano, o sea, en primera, la Virgen María no está loca para decir eso. Porque la Iglesia, la Virgen María es la madre de la Iglesia, no contradice a la Iglesia. Ahora, segundo, a mí no me gusta comulgar en la mano. Voy a empezar por ahí para dejar las cosas bien claras. A mí me gusta comulgar en la boca. Creo que mucha falta de respeto ha venido por comulgar en la mano. Pero tú sabes que desde que la Iglesia dice que se puede comulgar en la mano, todo el que quiera comulgar en la mano está bien. Porque lo dice la Iglesia. Y que a mí me guste o no me guste, yo no puedo decir que eso es malo. ¿Ustedes entienden lo que les quiero decir? Si mañana la Iglesia dijera, no se puede comulgar en la mano, digo, no se puede comulgar en la mano. Porque es la Iglesia sabe más que nosotros, por eso que tiene 2000 años de experiencia. La Iglesia es como nuestra mamá. ¿Cuántas veces nuestra mamá nos decía, no hagas esto? Y nosotros lo hacíamos y sabíamos que siempre nos salía mal. Yo me he dado cuenta que cuando la Iglesia te dice, no hagas esto, hermano, la Iglesia tiene razón, aunque yo no la entienda en ese momento. A la vez que la Iglesia permite o autoriza algo, no hay nadie que tenga potestad para cuestionarlo. Tiene dos opciones. Lo aceptas y te quedas, o mi hermano, te vas. Sobra gente. Te puedes ir encantado la vida para la Iglesia del Cordero Santo para que te saquen el kilo en diezmo y te llenen de tontería. Yo no tengo problema. Váyanse. Si yo me he dado cuenta que los que se van, cuando regresan, regresan mejores católicos que cuando se fueron. Porque se dan cuenta de la basura donde se metieron, que vaya. Yo preferiría que la mitad de los católicos se fueran para esas iglesias, para que volvieran convertidos. Y dejen de perder el tiempo, y dejen de perder el tiempo. Vuelvo a decir una palabra, ¿estamos en tiempo de qué? Radicalidad. Se acabó el tiempo del relativismo y del relajo. Radicalidad. ¿Qué sucede con Pedro después de la resurrección? En Primera de Corintios, capítulo 15, lo voy a leer en los hechos porque nos quedan 5 minutos, hasta la coronilla para después cerrar. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, oye qué interesante, Pablo dice que Jesús, primero que a nadie, se le apareció a Pedro. ¿Ustedes sabían eso? Primera de Corintios 15, 5, dice, y primero se le apareció a Cefas y después a los 500. Jesús resucitado, que no lo dicen los evangelios, porque vuelvo a decir que los evangelios no es un video. Y aquí tenemos un dato que los evangelios no mencionan. Cristo resucitado primero se le apareció a Pedro. Por supuesto, ahí te das cuenta que Pedro tiene un lugar principal en los planes de Dios cuando Dios se le aparece ante cada los 12. Yo sé que hubo alguien que se le apareció primero que a Pedro, aunque aquí no lo dice. ¿Ustedes no saben a quién? A María. No, María, la madre de Jesús. Fíjate qué interesante que María estuvo hasta que depositó a Jesús en la tumba. Sin embargo, en la mañana de la resurrección, ella no está entre las mujeres que van a embalsamar a Jesús. Ella que fue tan dedicada a Jesús, no está. ¿Tú sabes por qué no está? Porque ya Jesús se lo había dicho. Como buen hijo, cada vez que un hijo tiene un problema, ¿quién primero llama para tranquilizar? A la madre. Si Jesús no hace eso, no hubiera sido buen hijo, no hubiera sido buen Dios. Pues aparece a Pedro. Después, la lectura de los Hechos de los Apóstoles nos destaca la primacía de Pedro. Mira, en Hechos 1, del 15 al 22, vemos a Pedro convocando la primera reunión de la iglesia. La primera reunión de la iglesia, que fue para escoger al sucesor de Judas. Quien la convoca es Pedro. Hasta la muerte de Jesús, ¿quién reunía a la gente? Jesús, antes de la muerte de Jesús, quien reunía a la gente era el mismo. Donde iba Jesús, iba la gente. Ahora, la primera reunión de la iglesia, ¿quién la convoca? Pedro. En Hechos 2:14, Pedro hace la primera predicación de la iglesia, a la mañana de Pentecostés. Hasta la muerte de Jesús, ¿quién nada más predicaba? Jesús. Ahora, muerto Jesús, ¿quién es el primero que predica? Pedro. Y cuando Pedro predica, nace la iglesia en ese momento. En Hechos 3, del 1 al 6, Pedro hace el primer milagro. Cuando le dice el tullido en la puerta hermosa, no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy, levántate en el nombre de Jesús. Hasta la muerte de Jesús, ¿quién hacía los milagros? Jesús. ¿Quién hace el primer milagro después de la muerte de Jesús? En Hechos 5, del 1 al 11, vemos a Pedro tomar autoridad para eliminar el primer pecado de la iglesia. Cuando Ananías y Zafira engañaron al Espíritu Santo. En Hechos 10, 1, vemos que a Pedro se le da la misión de convertir al primer, aceptar en la iglesia al primer no judío que entra a la iglesia. ¿A quién se le llama el apóstol de los gentiles? ¿Alguien sabe? A Pablo. Pablo es el apóstol de los gentiles. Fue mandado a los gentiles. Sin embargo, el primer gentil que se convierte no va a Pablo. ¿A dónde va? A Pedro. Dice Pedro que estaba orando en la terraza de Simón el Curtidor en Yafo. Ahí nosotros vamos siempre que vamos a Israel, comenzamos la visita a Israel por ahí, porque ahí fue donde entramos nosotros en la iglesia. Él estaba orando en la terraza de Simón el Curtidor y dice que vio bajar un mantel del cielo lleno de animales impuros y que Dios le dijo, mata y come. Y él dijo, yo no voy a comer nada impuro. Y Cristo le dijo, no llames impuro a lo que yo santifique. Y cuando está pasando eso, tocan en la puerta un soldado del centurión Cornelio que pedía el bautismo. Primer no judío, primera persona que no pertenecía al pacto que entraba a la iglesia. Porque el Señor le dio esa visión para que viera que los gentiles también debían entrar a la iglesia, no solo los judíos. Pedro sale, le predica a Cornelio, Cornelio recibe el Espíritu Santo y Pedro bautiza el primer gentil que entra en la iglesia. Así que mira, primero que convoca a la iglesia, Pedro. Primero que predica, Pedro. Primero que hace milagro, Pedro. Primero que acepta a los no judíos, que la aceptación de los no judíos es algo verdaderamente crucial en la iglesia. Porque ninguno de nosotros fuéramos parte de la iglesia si Pedro no bautiza a ese primer gentil no judío. Ese bautismo es el hecho más importante después de Pentecostés en la iglesia, es el bautismo de Cornelio. Por eso tenemos, y después vamos a terminar la última parte, por eso hay que ser muy tonto para no darse cuenta que ido Jesús a los cielos, ¿quién se quedó por Jesús? Pedro está haciendo todo lo que Jesús hacía. Apacienta mis ovejas. Vamos a hacer el rosario.